Hoy traemos el testimonio del sacerdote. Padre González es un sacerdote salesiano, también de la provincia de Córdoba. Miren cómo está Córdoba, ¿no? Él nos cuenta de su conversión ecológica. La conversión ecológica es un punto muy importante planteado en la encíclica Laudato Si, que es la que inspira nuestro mundo. El padre cuenta acá en este testimonio, quiero que le preste mucha atención, cómo a través de esta formación que ofrece el movimiento Laudato Si como animador, él descubre este desarrollo y puede llegar tanto personal como comunitariamente. Así que
Bueno,
si podemos,
ahí
dale,
estamos.
escuchamos.
Estamos viendo tenemos un pequeño inconveniente para reproducir el audio, así que en cuanto lo tengamos, pero me gusta esto mientras tratamos de lograrlo. Esto que dijimos de la conversión ecológica, ¿no? Que podríamos también ampliar un poquito y que, bueno, vamos a escuchar el testimonio en cualquier momento,
Del
pero
Padre.
sí.
Incluso el Papa Francisco muchas veces, ¿no?, habla y hace fuerza en esto de la conversión ecológica para decir que estas encíclicas no solo son una encíclica verde, incluso lo dicen con esas palabras,
Sí.
porque a veces pensamos que la naturaleza, la casa común es solamente el paisaje, las plantas, los animales, el mar, sino la incidencia antropológica que tiene en las personas, en la economía, en la salud, bueno, en definitiva, el desarrollo de todas las experiencias humanas, ¿no?
Sin duda, y además es importante mencionar que el concepto de la conversión ecológica no es propiamente del Papa Francisco, es de San Juan Pablo II, ¿eh?
Claro.
Y a principios de los 80, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya llamaba a esta conversión ecológica como una necesidad para responder a la crisis climática. Y estamos hablando de hace 40 años atrás. Y si entonces ya había una preocupación por esta situación, imagínense ahora, 40 años después, ¿no? La necesidad. La conversión ecológica, me gusta por lo que comentaba Adriana, ¿no? La conversión ecológica, que no deja de ser una conversión, no deja de ser parte de nuestro proceso de conversión como cristianos, implica primero y ante todo reconocer el problema, reconocer el pecado, si se quiere, y a partir de ahí emprender. Entonces, Adriana decía, yo, bueno, estaba un poco ahí desconectado o sin hacer, ¿no? Y siempre vamos dejando ahí estar las cosas, pero el primer paso es ese, darse cuenta de que hay que hacer algo y de empezar a hacerlo.
Bueno, ahora sí, ya tenemos el audio listo del padre Gonzalo para compartirlo.
Hola, buenas tardes, soy Gonzalo, soy sacerdote diocesano en la parroquia que está en Luque, San Ignacio de Loyola, parroquia de la diócesis de San Francisco en Córdoba. Bueno, me pidieron que compartiera brevemente la experiencia de ir formándome y conociendo qué es esto del movimiento Laudato Si. La verdad que fue parte del descubrimiento y del crecer en medio de la pandemia. La experiencia de releer la Laudato Si, que la tenía leída como un documento eclesial simplemente, o parte, y tener que adentrarme en la experiencia de cómo vivirla en el medio de la pandemia, sinceramente me ayudó a crecer como sacerdote, como persona también y a la par de otros. Siempre fui un fanático de las plantas, de todo lo que es reciclable y demás. Mucho no lo podía vivir porque la experiencia pastoral me llevaba muchísimo tiempo. Por otro lado, también de a poco aprendí a descubrir la experiencia de la palabra de la mano, especialmente de una religiosa ya mayor, la hermana Zulema. Y ella me ayudó a conocer mucho más, ya siendo cura, la experiencia de compartir la palabra en comunidad. Y por último, también la experiencia de crecer mirando una Caritas renovada que hacía que de alguna manera nos tengamos que repensar como parroquia en la necesidad puntual de la gente que precisa, no solo económicamente, pero también, porque en la Argentina no podemos simplemente hablar de pobres de espíritu. Necesitamos como abrir el corazón a otras realidades que son muy dolientes. Bueno, es como que yo tenía partidas la experiencia pastoral en este ámbito y no soy una persona de quedarme quieta y entonces eso un poco hacía que como que se desparramaran las cosas, ¿no? La pandemia vino a desafiarme, no es que precisamente me haya quedado adentro, muy por el contrario, la experiencia de la pandemia me sacó más afuera de lo que estaba, poniendo como entre paréntesis muchas situaciones a nivel pastoral y particularmente la sacramental, Y bueno, eso me permitió volver a echar raíces en mi experiencia personal de fe. La Laudato sí, como que me fue despertando particularmente y en particular mucho más el movimiento y la experiencia de compartir junto a laicos y religiosos un sentir común, a captar esto que en realidad el Papa no usa ese término, pero sí en las primeras páginas da a entenderlo, que es esto de la ralentización. El Papa lo nombra como contrapuesta a la rapidización y de no seguir los ritmos propios de la evolución de la naturaleza y de lo biológico. Sería reductivo pensar la Laudato Si solo en clave de cuestiones ecológicas o biológicas o de quejas. No va por ese lado absolutamente, sino que va por un crecimiento y un desafío personal y como grupo y como parroquia en mi caso, de pensarse en torno a esta doble crisis socioambiental que llama el Papa. En realidad va a decir exactamente una sola crisis, no son dos, la socioambiental, que termina afectando una y otra por la falta de equilibrio que los seres humanos vamos viviendo, ¿no? Bueno, por un lado, yo los animo especialmente a volver a sentarse con la Laudato Si, a repensarse como comunidad. Es una alegría poder compartirlo. Eso hizo que también en la parroquia, a lo mejor desde las comunidades salesianas tienen mucha más fuerza por el hecho de poder estar en colegios, pero por ahí a lo mejor puede ser reductivo solo pensarlo en la escuela como un contenido. Nosotros en las escuelas acá ya lo teníamos, todo lo que es reciclar, reutilizar y demás, pero no terminaba de transformar la realidad de los hábitos de las familias. Así que, bueno, lo fuimos metiendo en el ámbito de la catequesis. Hoy para la planificación de la catequesis, para todas las catequistas y los chicos, ya saben que la Laudato Si y la Fratelli Tutti van como parte de los encuentros de mayo y de septiembre y de alguna otra actividad concreta, como ha pasado en la parroquia, que ha sido plantar árboles nativos especialmente, trabajar con plantitas nativas más pequeñas, reutilizar, repensar nuestros roperos, nuestra manera de comprar, compartir con Cáritas, participar de las colectas puerta a puerta que vamos haciendo para las tres colectas anuales que tenemos, las ferias americanas con Cáritas, repensar el grupo de ventas que teníamos en Cáritas también, compartir y sumar todo lo que fue huertas orgánicas, promoverlo junto con el municipio. Una inversión grande que hicimos en dinero para poder participar de la primer cooperativa solar que se está desarrollando acá en Luque, comprando paneles, en realidad son acciones, y con lo cual hoy casi la parroquia en un 80% más o menos se sostiene con energía solar, tanto el templo, particularmente el 100%, como la casa parroquial, salón y demás. Bueno, y así creo que también en esto hay que animarse como a que la realidad nos transforme. Se darán cuenta que sin querer en el testimonio mezclé mi experiencia personal, la consecuencia que fue tomando en la parroquia de muchas personas que antes que yo ya tenían como este chip en el corazón y simplemente hubo que activarlo o redireccionarlo. Y particularmente me ha ayudado también a cambiar mi modo de rezar, de contemplar y de participar en esta experiencia que ha sido el cuidar la casa común, porque es cierto que es una deuda de justicia poder vivir plenamente nuestras vocaciones de ser protectores de la casa común y no depredadores, como dice el Papa, y de permitirle a las futuras generaciones que puedan recibir igual o mejor lo que nosotros hemos recibido por nuestra parte. Así que, bueno, les invito a todos a unirse a esta experiencia. Particularmente aprovecho y agradezco a las generaciones ya mayores, porque en realidad mucho de lo que estamos viviendo ha sido un recuperar virtudes y costumbres que ya ellos vivían con el compostaje, el reciclado, dejar de lado la compra compulsiva e incluso una pastoral que a veces no termina de transformar nuestras realidades y vivirse como una profunda experiencia interior que se vive y se comparte también desde la afuera, digamos, ¿no? Así que, bueno, una alegría y rezamos unos por otros.
Qué buena entrevista, bueno, qué buen comentario este audio que acabamos de escuchar del Padre Gonzalo que nos han propuesto, Gabriel, Carlos.
Y me encantó porque además él hace esta conexión entre su conversión personal, sí, y cómo eso repercuta al final en la comunidad, ¿no? Y esto es en el fondo de lo que hablábamos antes cuando decíamos la conversión ecológica. Yo recuerdo cuando no lo escuché en directo, cuando lo leí, ¿no?, a San Juan Pablo II hablando de esto. Pues San Juan Pablo II establecía la relación entre aquel capítulo del Génesis donde habla de ser fecundo, multiplicarse, ¿no?, de someter la tierra. Y Juan Pablo II decía que esa relación entre el ser humano y la creación no es absoluta, no es de abuso, sino que es más bien ministerial, es de otra perspectiva. Y decía Juan Pablo II que la humanidad había defraudado las expectativas de Dios al devastar las llanuras, al destruir los valles, al contaminar el agua, ¿no? Ese llamado de Juan Pablo II a volver, lo que decía también el padre Gonzalo recién, ¿no?, volver a verse, a mirarse en la creación, volver a repensar tu propia creación, ese es el camino de la conversión ecológica. Y es al que estamos llamados todos, como decía antes, como parte de nuestro propio proceso de conversión como cristianos, de volver a contemplar al Creador en su creación y repensarnos a nosotros mismos. Y desde ahí podemos transformar la realidad en las comunidades.
Qué importante, porque esto mismo que nos acabas de decir, Gabriel, lo que nos traía el padre Gonzalo en este testimonio tan abarcativo de todas las aristas de la conversión ecológica, ¿no? Desde un testimonio personal, la acción particular, y después toda la resonancia, la repercusión que se gesta en la comunidad completa.
Eso es. Decíamos la otra vez, o hablábamos con algún mensaje de algún oyente que decía, bueno, ¿qué se puede hacer? O lo que yo hago es pequeño, ¿no? Nada es pequeño, porque todo repercute, y además confiamos plenamente en que Dios sacará fruto de nuestros pequeños gestos, de nuestros pequeños actos. Él es el que escribe la historia, ¿no? Él es el que la conduce. Al final nosotros somos instrumentos. Por tanto, es, yo creo, ponerse a disposición del Creador, ponerse a disposición del Señor para que Él obre a través de nosotros. Me gustaba, yo soy un fiel creyente, por eso me gustaba lo que comentaba Adriano al principio, yo soy un fiel creyente en que nada sucede porque sí, y en que este medio que tenemos hoy con Radio María es un canal a través del cual llevar el mensaje, ¿no? Y en algunos oídos de algunos oyentes dará fruto y en otros no, no pasa nada, pero esos frutos son de Dios. Por lo tanto, hay que proponer, hay que mostrar, hay que dar testimonio y hay que animar a hacer cosas. Luego, esos cambios personales repercuten necesariamente en los cambios comunitarios, que son al final los que necesitamos, ¿no? Los grandes cambios estructurales, incluso a nivel político.
Bueno, invitamos también a los oyentes a que vayan dejando su sentir, su compartir en torno a esto. Bueno, recién el padre decía en su momento la encíclica, era un documento más hasta uh-huh. que comenzó a leerlo, y creo que este también es un punto importante, empezar a leer la encíclica. Hemos tenido oportunidad aquí en Radio María y en el programa de ir desmenuzándola a la encíclica Laudato Si los días miércoles, volver a leer este documento y todo lo que el Papa habla en este sentido también puede acompañar este tiempo, ¿no?, en que vamos desde aquí también profundizando de lo testimonial. Cada uno puede también brindar su experiencia. Tenemos un número de WhatsApp para aquellos oyentes que quieran comunicarse al 351-8171-593, así que los esperamos a todos para que también vayan dejando su testimonio.
Compartimos este espacio de música que también tiene que ver con cada uno de nosotros, con este espacio y con este ciclo de cuidar la creación que ahora seguimos desandando.
Gritan tus ríos, sufren tus bosques, claman tus mares. Llora cada gota de agua de tus manantiales. Llora cada gota de agua de tus manantiales. En tus entrañas gritan montañas tan maltratadas. Se escucha el clamor. Amor de la selva siendo devastada.
nuestra casa como una mala madre tierra, nuestra vida eres tú. Gracias por el bosque, gracias por el agua, gracias por la selva y por la montaña. Amada madre tierra, vamos regresando, vamos recordando nuestro ser esencial. Volver a la ley de origen, a la ley natural.
Any kind of respect, I'm begging, begging you to act. Accepting the facts, we don't deal but to relax, yeah. Get up, please, appreciate the landscape. Species to win the race, every mountain, every place. For the future that's great and we all chase. Using opportunities or losing it in all case. Make every day a better day on planet Earth. Every plant, every animal and every bird.
Toda criatura en su existencia vibra en armonía. Hay plena alegría en cada ser vivo. Un canto a la vida.
Linda, tierra, que se oiga tu voz. Que los corazones recuerden de nuevo el amor. Linda, tierra, canta tu canción. Quiero ver tu danza de vida plena de color. Linda, tierra, que se oiga tu voz.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchas bendiciones para todos. Soy Silvia de Tanti. Mira, Adriana, sí es notable la diferencia entre lo que va al compost, lo que recoge el reciclador, los residuos secos, vidrio, papel, metal y todo eso, más lo que va para quemar, que es envases de papel y cartón sin plástico. Termino sacando una bolsita al basurero cada 10 días o cada 15, que están, bueno, los residuos que del baño, lo que no entra en ninguna de las otras categorías, y la ceniza, porque bueno, yo vivo en un ambiente donde tengo estufa leña y calefón a leña, que más bien funciona a papel y cartón. Y es notable la diferencia en lo que va a parar al basural, cuando uno se toma el trabajo de diferenciar los residuos y mandarlos cada uno a su destino.
Muchas gracias.
Sí, sorprendida. Gracias. Realmente, como decías, Adri, cuando uno empieza a hacer la experiencia, se da cuenta del enorme caudal de basura que vamos generando y de cómo lo podemos transformar en algo que se aproveche, como nos han enseñado, bueno, Ana Clara, Gabriel, Carlos, en estas últimas entregas del ciclo de cuidar la creación, y también en la posibilidad de reducir la basura al momento del consumo, ¿no? Un consumo consciente, inteligente, que pueda seleccionar qué tipos de productos, qué tipo de empaque, de envoltorio, para también desde allí ya ir pensando en menos basura. Carlos y Gabriel nos están trayendo todas estas iniciativas que hacen mella en cada uno de nosotros, evidentemente por los mensajes de los oyentes y también por nuestras experiencias.
Sí, quería agregar una cosita más dentro del testimonio que fue del padre Gonzalo, que no quería que se pase. Él en un momento mencionó la inversión de la parroquia en paneles solares. Esto tiende a algo que está dentro del movimiento, está sugerido dentro del movimiento, que es el trabajo hacia las ecoparroquias, ¿no? Y la desinversión en combustibles fósiles, que es un planteo que viene también de parte de la iglesia. Es llevar a que la parroquia sea autosustentable. Eso es algo muy puntual. Y lo que podemos llegar a generar nosotros también en casa, hay muchas iniciativas que uno puede ir investigando. Hay gente que hasta le vende electricidad a la exterior, genera en su casa a través de paneles solares o pequeños molinos, genera su propia electricidad y tiene un excedente para vender.
Bueno, tenemos alguna dificultad para escucharlo, sí, allí, a Carlos, pero sí.
Sí, allí es interesante también, en relación a lo que decía Carlos, hay experiencias de parroquias que han instalado los paneles solares u otro tipo de energía limpia, sí, no solo para el autoconsumo, sino también para dar electricidad a los feligreses de la parroquia que no pueden pagar la electricidad. Esto también es una cuestión de justicia y de justicia social en el fondo, ¿no? De esa iglesia en salida y de esa iglesia abierta, que asume los postulados de Laudato Si, que genera su propia energía limpia por respeto a la creación, pero también es solidaria con aquellos que menos tienen.
Cuando se empieza a hacer estas prácticas, ¿no?, a nivel personal, particular, comunitario, tomamos como una dimensión un poco más real de qué distinto sería el mundo si estas prácticas estuvieran más difundidas o fueran llevadas a la práctica no solo por iniciativas un poco aisladas, sino como una parte de nuestro modo de ser, de funcionar aquí y en tantos lugares del mundo, ¿no? Pensando en esta cuestión de la energía, en esta cuestión de la basura, muchas situaciones, muchos problemas de hoy encontrarían su respuesta a gran escala en las pequeñas prácticas o en cambio de hábitos cotidianos.
Sí, qué distinto sería el mundo si los cristianos nos comportásemos como cristianos, ¿no? Si de verdad lleváramos a la vida aquello que predicamos. Y esto es un ejemplo más. Yo insisto con esto porque no son cosas disociadas. La conversión ecológica, como insisto, es parte de la conversión propia del cristiano, del católico. Va en nuestro ADN, nos lo ha dicho el Papa, ¿no? Cuidar la creación, va en nuestro ADN. Es una señal de identidad propia del cristiano, cuidar la creación. Francisco de Asís, hace 800 años, llamaba hermano y hermana a toda criatura. Por lo tanto, no se puede disociar y no es una opción para el que quiera hacerlo, para el que se sienta más ecologista, si se quiere. Es un mandato que nos viene dado en nuestro ADN cristiano.
Bien, antes de continuar escuchando y el desarrollo de lo que ustedes han preparado para hoy, tenemos otro mensajito del oyente. Adelante.
Hola, Juanjo, te estoy llamando de Analgalá, provincia de Catamarca. No sabes todo lo que estamos sufriendo en este momento con las mineras. Estoy grabando el programa este para pasarlo mañana en la plaza. Estamos devastados totalmente, psicológicamente. ¿No te imaginas lo que estamos pasando nosotros, en nuestro pueblo? El sello que lo quieren explotar, que tenemos el agua dentro de ese sello, que estamos a 15 kilómetros, Juanjo. Por favor, yo quisiera que ustedes también puedan interferir, ayudarnos de alguna manera. Por eso yo estoy grabando este programa para pasárselo al sacerdote, que también nosotros tenemos nuestro sacerdote, pero él no hace alusión a toda la encíclica. Entonces la gente también tampoco se va a concientizar de esa forma. Si los sacerdotes por medio de la iglesia podrían hacer algo, podrían concientizar, pero no lo están haciendo. No sé por qué, Juanjo. Así que yo te pido, por favor, que me ayudes, que nos ayude a todos los andalgalenses, porque el agua el agua se va a contaminar y nos vamos a enfermar todos, rico, pobre, quien sea, por querer tener más plata, más plata, más plata, más plata.
Bueno, el testimonio y el clamor del pueblo en la voz de esta señora, de esta oyente, Gabriel Carlos, respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo mientras se desarrolla este espacio, esta audición en Radio María con la gente de Andalgalá.
Escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, dice el Papa en Laudato Si. Y estas las palabras emocionadas de esta oyente me recordaban también la necesidad de recordarnos a nosotros católicos. También el mandato de la denuncia profética, de ser capaces de denunciar la injusticia, en este caso la injusticia social, proveniente de una cuestión ambiental, ¿no? De que los sacerdotes levanten la voz proféticamente para denunciar esos atropellos. Hablábamos durante la semana de Laudato Si, tuvimos un momento de oración desde Brasil, donde una represa de estas, un proyecto de estos de megaminería, ¿no?, se hundió y sepultó a un poblado entero. Estas acciones causan dolor, causan sufrimiento, causan muerte. Y lo que decía la oyente, nos llega a todos, ricos y pobres. Esto no es, lo que pasa es que normalmente pagan más el plato los pobres, ¿no? Pero la necesidad de levantar la voz y la denuncia profética es parte fundamental. Luego, evidentemente, ya lo sabemos porque vienen las escrituras, ¿no? Cuando denunciamos, nos perseguirán y nos marcarán, pero esto también es parte de nuestro ADN. Entonces, ¿qué le diría yo al párroco, al sacerdote o a los fieles de allí? Que levanten la voz, que vayan a exigir a los líderes políticos que tomen medidas distintas y que escuchen a la ciencia, porque esto también no es una cuestión de fe o dogmática. Esto es la ciencia la que nos dice que esos proyectos de mega minería contaminan las napas, contaminan el agua y además tienen unos riesgos enormes para la población que está en la periferia, ¿no?
Bien, bueno, seguimos avanzando en este espacio. Sabemos que han preparado más temas para el día de hoy.
Sí, Carlos creo que tenía alguna noticia del capítulo Argentina y también queríamos hacer esta referencia a Manuel Belgrano y el cuidado del ambiente, ¿no?
Sí, de hecho, referido al capítulo Argentina, comenzamos, bueno, la palabra sínodo le suena a todos aquellos que trabajamos o nos involucramos en la iglesia, ¿verdad? El sínodo también ha llegado a nuestro capítulo. Si bien el movimiento tiene una forma de trabajo muy sinodal, ¿sí? Siempre estamos buscando la participación de todos, buscando este caminar juntos, pero esta vez oficialmente comenzamos, invito a todos los animadores que estén escuchando a estar atentos, que vamos a tener un espacio de reflexión respecto al camino sinodal. Y bueno, es en pos de la misión de llevar la palabra de nuestro Señor a través de nuestro carisma distintivo, que es cuidar la creación, la casa común, ¿verdad? Sí, con respecto a Andalgalá, se vienen escuchando muchos comentarios de la gente de allá, sobre todo el que puede hacer una comunicación aparte, porque la queja mayor es que no se está difundiendo por los medios todo lo que está pasando allí. Y hablan de que la están pasando muy mal, inclusive por la protesta de los medios nacionales salió que hubo 10 detenidos, etcétera, etcétera. Están denunciando sobre todo la falta, el abuso sobre los recursos naturales, principalmente el agua, en pos de la megaminería, ¿verdad? Si quieren, tenemos acá un comentario acerca de nuestro prócer, Manuel Belgrano. Cuando estén dispuestos, adelante.
Sí, queremos conocer, cómo no, en este día especial.
Conocer, mira, justamente dijiste, Juanjo, la palabra, ¿no? Porque si uno dice 20 de junio, que si busca en internet, inclusive 20 de junio en Argentina, lo que dice es 20 de junio, Día de la Bandera. Y cada 20 de junio celebramos el Día de la Bandera para honrar a su creador, General Manuel Belgrano. Se queda cortito eso, ¿sí? Se queda muy cortito, porque Belgrano, si esto bien es correcto, creó la bandera, perfecto. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y González, tal como se llamaba, fue muchas cosas, además de general y creador de la bandera, ¿no? Antonio Brailovsky, que es un economista especializado en ecología, docente e investigador, dice que los argentinos recordamos a Belgrano como el creador de su bandera, pero suelen o solemos olvidar su rol como el primer ecologista de Río de la Plata. Y a esto contribuye la iconografía oficial, que lo suele representar como militar y a caballo. Si no hubiese creado la bandera, lo habrían olvidado, y en vez de olvidarlo, lo distorsionaron, nos dice Brailovsky. En primera instancia, yo quiero resaltar algo de Belgrano. Fue un ferviente católico. Él veneraba grandemente a la Virgen María. Y, de hecho, encontramos rastros, digamos, de su devoción en todas sus actividades. Ya desde su tarea como cónsul del Virreinato del Río de la Plata, hasta el hecho de nombrar a Nuestra Señora de la Merced como generala del ejército y patrona de la libertad de América. Uh-huh. Bien, él fue periodista, político, docente, militar, economista y también ambientalista. En realidad había estudiado abogacía en España, porque su título oficial era abogado, y fue influido por las corrientes de pensamiento de la Nueva Ilustración y los escritos económicos de los fisiócratas. Podemos leer en Argentina Forestal, un portal de internet, que para el experto en general se plantea el ambientalismo de Belgrano como una curiosidad de un buen tipo que cuidaba los árboles, cuando en realidad hay que entenderlo en el marco de un proyecto político que buscaba su lugar en la pugna entre dos modelos: el mercantilismo de la España realista versus los ideales fisiócratas. Recordemos que España, en ese momento, su fuente de ingresos o su idea del comercio era extraer de todas sus dominaciones, el oro y la plata, el extractivismo, ¿sí? Y Belgrano tenía la visión de un poco más de los fisiócratas, de estas ideas más nuevas de tomar la agricultura como la base del la agricultura como la base de la riqueza, ¿sí? El pensamiento del naturalista Alexander von Humboldt lo influye mucho. Él desarrolló la primera mirada ecologista moderna con una concepción integradora de la naturaleza. Y él decía, Belgrano decía, nuestro suelo, nuestro clima, nos está convidando para aumentar el número de seres vegetales. Y así repondríamos lo que nosotros arruinamos sin consideración alguna a la posteridad. Esta frase, miren qué cosa está... En el portal de ENDEPA, que es el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Uh-huh. Tomaron las palabras de Belgrano para llevarla allí. ¿Vamos bien? Que queremos, si quieren hacer alguna consulta, no sé, o seguimos adelante.
Sí, tenemos mensajes de nuestros oyentes que se suman a participar en este espacio de Cuidar la Creación. Lo escuchamos.
Bendecida jornada, Radio María. Excelente programación, como siempre. Yo lo sigo habitualmente y de hace años creo que he aprendido hace muchísimos años, y he chocado muchas veces cuando he querido hacer alguna sugerencia a distintas entidades, a colegios, a instituciones relacionadas con el reciclaje de algunos elementos, el pensar a dónde van las pilas que desechamos, como que rebota todo. Particularmente creo que nuestro país, sobre todo la parte institucional o gubernamental, no resuelve nada, no hace efectivo nada, y lo que se hace es gracias a particulares, a ONG. Aquí, por ejemplo, semanalmente pasan recicladores que antes nosotros dejábamos los cartones, los envases, las botellas, todo limpio, los envases de leche lavados y secos, las latas de tomate, en la parroquia Don Bosco, no es parroquia, es en Don Bosco, y ahora ellos se organizan para pasar por los barrios. Pero bueno... como digo, yo creo que es algo que hay una falta de conciencia impresionante de la sociedad, de las instituciones, de los ministerios que deberían educar. Soy Norma de Santiago del Estero.
Muchas gracias, Norma. Por acá también Daniel de Andalgalá dice: feliz Día de la Bandera. Luchar en defensa del agua y el territorio es honrar la bandera argentina. Nos deja un fuerte abrazo y pide oración por Andalgalá.
Abrazamos este pueblo y también nos unimos, como está diciendo Carlos, Gabriel y ustedes con sus mensajes. María Inés, a propósito del testimonio que compartíamos antes también, dice: no tiren las cenizas. Las cenizas en el compost apostan y aportan minerales. También al verterlas alrededor de las plantitas se impide que suban los caracoles, dice María Inés de Canals, que va sumando también su experiencia y su conocimiento en este campo.
Bueno, son los mensajes que van llegando a esta hora, Carlos, Gabriel, por parte de los oyentes.
Muchas gracias a todos los oyentes por los mensajes, y quisiera volver con lo de Andalgalá, ¿no? Porque me parece que es un buen ejemplo de que concreta lo que estamos hablando, que no es teoría. Este proyecto de megaminería, que lleva ya unos cuantos años y que los vecinos de la ciudad, del pueblo, se vienen movilizando todos los sábados sistemáticamente para reclamar que bajen las máquinas del cerro, que dejen de contaminar. Es importante entender qué es lo que sucede, ¿no?, cuando hay un proyecto de megaminería de este tipo. Cuando hay tantos minerales, o cuando hay vetas de tantos minerales contaminantes en una montaña, como puede ser en este caso, y como es el uranio, por ejemplo, y empiezan las máquinas a movilizar y empiezan a mover las tierras, esos minerales contaminantes, insisto, como el uranio, terminan en el agua que bebe ese pueblo. Ese pueblo bebe el agua que baja del río Choya y que baja contaminada por el proyecto de megaminería. Eso lo que hace es que haya enfermedades. Consultaba recién con algún amigo en la zona y me decía que nacen niños ya con enfermedades, que hay unos casos de leucemia acuciante, ¿no? Que la gente tiene diabetes, son casos concretos de problemas de tiroides, uh-huh. de problemas óseos, que son derivados de esa contaminación del río. Y la excusa habitual de los políticos para aprobar estos proyectos de megaminería es que van a traer riqueza a la región, lo cual es una mentira flagrante. Nunca un proyecto de megaminería ha traído riqueza al pueblo, ha traído riqueza a otros, pero el pueblo donde está, donde se explota, no. Entonces hay que tener esta mirada también hacia las consecuencias sociales, humanas, de estos proyectos que nos venden como grandes panaceas y grandes fuentes de riqueza para el pueblo, pero no lo son, son fuentes de enfermedad y fuentes de muerte al final.
Bueno, en programas anteriores, perdón que quiera agregar algo, en programas anteriores el testimonio de Sandra desde Neuquén, ella nos contaba que los famosos puestos de trabajo que ofrecían las mineras no eran tan así, porque lo que pretendían era personal que era muy especializado y que acá no hay, por lo tanto traían desde afuera, traían su propio personal. Pero ¿saben quién fue el primero en hablar de extractivismo contra agricultura? Nada más y nada menos que nuestro prócer, que recordamos hoy. Manuel Belgrano ya tenía una concepción muy fuerte con respecto a eso, porque recordemos que antes el extractivismo era la base de la riqueza de Europa, o por lo menos el mercantilismo era lo que los guiaba, ¿no? Y él decía que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es juntar oro y plata y otra cultivar la tierra. Para cultivar la tierra hay que protegerla. Mientras que si solo te interesa el oro, con poner barcos a proteger los otros, alcanza. En este caso no ponemos barcos a proteger los que se llevan, ponemos seguridad para proteger las mineras, ¿no? Si se entiende la comparación. Pero ya en esa época Belgrano tenía muy claro cómo era. Él tenía un concepto totalmente distinto de lo que era. Tenía una visión de futuro. Él, siendo político, docente, militar, economista, abogado y ambientalista, sin dudas sobresalió a su época. ¿Sí? Él hablaba de cultivar árboles nativos para poder asegurar la tierra, que eso conservaba la humedad, ya tenía concepto de la conservación del suelo, de la importancia para que ellos son, los árboles son reguladores del agua y también de mitigar climas, decía. También planteó el primer proyecto de extensión rural del país y entrenaba a los curas de parroquia para que le enseñaran a la población a sembrar, a cultivar y a cuidar el suelo. Eso lo hizo todo siendo secretario del Consulado de Buenos Aires en el Virreinato del Río de la Plata. También en esa función, el 30 de diciembre de 1810, Belgrano dicta el reglamento para el régimen político y administrativo de los pueblos de las Misiones, hoy la provincia de Misiones, y se considera una de las bases de la Constitución Nacional. Ahí estableció la prohibición de talar el árbol de la yerba mate. Esa norma, desde una perspectiva actual, constituye una regulación de conservación del recurso natural. También lo que hizo fue poner una multa dentro de ese reglamento a aquel que talara el árbol, siendo una parte una parte IVA para el denunciante de aquel que talara el árbol y el otro para el fiado de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas. Y así crea el primer fondo de compensación. ¿Qué les parece la historia de nuestro primer ambientalista? Poco reconocido en ese sentido, ¿no?
Qué bueno que lo hayas traído, la verdad que yo no había escuchado ninguno de estos aspectos tan importantes.
Y que además es de mucha trascendencia en este contexto donde estamos hablando de cuidar la creación, ¿no? De la conversión ecológica. Por un lado nos sorprende y nos alegra, por otro lado nos preocupa ver que este llamado con mayor urgencia cada vez del cuidado del ambiente No es algo novedoso o de estas últimas generaciones, ¿no? Recién nombraban a San Francisco hace 800 años, hablabas de las palabras del Papa Juan Pablo II hace 40 años, estamos hablando de Manuel Belgrano en los albores de nuestra patria, y todavía hay prácticas que no podemos asumir para comprometernos, y todavía hay discusiones o hay cosas que faltaría como terminar de explicar o de entender, o esto que los pueblos enteros tienen que ponerse de pie y alzar su voz porque otras personas, y a lo mejor en roles de política o de toma de decisiones, de gestión, parece entienden de otra manera la cuestión esta de la casa común.
Es así. Entienden solo el lenguaje del poder y del dinero. Esto es lo que sucede desde hace décadas. Las grandes corporaciones, que tienen un fin único, que es ganar cada vez más dinero, como decía alguna de las oyentes, hacen todo lo posible y lo inimaginable para tapar esta realidad, para vendernos con publicidad que lo que están haciendo es bueno. Incluso es sonado, ¿no?, en muchos casos, de petroleras que lanzan campañas publicitarias de lo que llamamos greenwashing, de limpiar su imagen para hacernos creer que son verdes y que ahora utilizan renovables, cuando con una mano hacen esa publicidad y con la otra están destruyendo el planeta. Entonces, lo que hay que hacer es abrir los ojos, despertar, ponernos de pie como pueblo y exigir esos cambios y no creernos todo lo que nos dicen. Hay muchos recursos para investigar. Hoy tenemos la información al alcance de la punta de los dedos, ¿no? No es posible que nos sigan tomando de tontos muchas veces por menos intereses económicos.
Bueno, la verdad que hay mucho para seguir reflexionando, para seguir compartiendo. Bueno, han salido temas gracias al aporte de los oyentes, que siempre tan atentos y tan activos nos van acercando sus inquietudes y su compartir. No sé si ha quedado algo más para dejar en este espacio hoy, Carlos, Gabriel.
Yo quería invitar... Sí, perdón, Carlos, termina tú.
No, yo quería cerrar agregando algo que me surgió de tu palabra, Gabriel, que es justamente de la palabra, ¿no? No se puede servir a dos señores porque vas a estar faltando a uno y cumpliendo con el otro, ¿no? Por mi parte, cerrar, dar las gracias por este espacio que nos conceden desde el capítulo Argentina y reiterar a las redes de nuestro movimiento, nos pueden seguir por Facebook, Instagram, busca Movimiento de Votos Argentina y ahí aparecemos. También tenemos canal de YouTube que lo vamos abonando de a poquito todas las semanas. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Yo, para concluir, quisiera hacer una invitación al tiempo de la creación, porque como estábamos diciendo, ¿no?, es necesario seguir evidenciando que es necesario este cambio. Y por eso la Iglesia propone estos dos momentos en el año. Uno es la Semana Laudato Si, que celebramos el mes pasado, y otro es el Tiempo de la Creación. El Tiempo de la Creación se celebra del 1 de septiembre, que empieza con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el 9 de septiembre, y va hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. El Tiempo de la Creación es, para quien no lo sepa, es una iniciativa que comenzó ya hace unos cuantos años, en el año 89, y fue el patriarca ecuménico Dimitrios I quien proclamó, ¿no?, ese 1 de septiembre como el Día de Oración por la Creación, para la Iglesia Ortodoxa. Luego el Consejo Mundial de Iglesias, que es quien nuclea a las iglesias cristianas no católicas, estableció que ese periodo iba hasta el 4 de octubre, y a principios de los años 2000, los obispos filipinos empezaron a tomar también parte de ese tiempo de la creación. Y en 2015, justo después de la publicación de Laudato Si, el Papa Francisco oficializó el tiempo de la creación como una celebración también de la Iglesia Católica Romana. Desde entonces celebramos el tiempo de la creación desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Es un tiempo que de alguna manera busca... que la gente vuelva a conectar con la creación y con el Creador. Es un tiempo de gracia que la Iglesia, sobre todo en diálogo ecuménico, en diálogo con otras iglesias cristianas, ofrece a la humanidad para que renueven esa relación con el Creador y con su creación. Se celebra, se ora, hay acción de compromiso, esto que decíamos recién, no de exigir a los políticos. Todo eso está dentro de lo que se hace durante el tiempo de la creación. Pueden encontrar toda la información en la web que es tiempodelacreacion.org. Este año, el tiempo de la creación, todos los años cambia el tema y el símbolo. este año el tema del tiempo de la creación es escucha la voz de la creación. Tiene que ver con, durante la pandemia, todos aquellos que trabajamos, nos acostumbramos no a participar en estas llamadas online y nos acostumbramos también a que nos silenciaran, a que nos mutearan en las llamadas online. Pero hay muchas voces que se silencian en el discurso público. Lo decía la oyente antes de Andalgalá, ¿no? Que esto no sale en los medios de comunicación. Esas voces son silenciadas en el discurso público sobre el cambio climático y de esto toma el tema el tiempo de la creación de este año, de escuchar la voz de la creación, de volver a escuchar las voces de los que sufren los impactos de la crisis climática. Ese es el tema, escuchar la voz de la creación. Y el símbolo de este año es la zarza ardiente, aquella que aparece en el Éxodo, ¿no? La que le habla a través de la zarza ardiente a Moisés, como símbolo doble. Un símbolo, por un lado, de los fuegos forestales que afectan el planeta a causa del calentamiento global. Por ejemplo, yo estoy en España, tenemos ahora mismo activos 7 u 8 incendios forestales que están quemando miles de hectáreas, que destruyen en esas miles de hectáreas miles o millones de vidas, ¿no? Entonces, ese es por un lado esa visión de la zarza ardiente, de los fuegos forestales, de los incendios forestales no naturales, muchos de ellos. Y por el otro lado, ese símil de la zarza ardiente, que es, era el fuego de Dios, pero no consumía la zarza, no la destruyó a la zarza. El fuego ardió y a través de ese fuego Moisés oyó a Dios, pero ese fuego no destruyó la zarza. Entonces es también el símbolo de intentar convivir con la creación sin destruirla. Así que yo les invito a que empiecen a preparar el tiempo de la creación, un tiempo fuerte, del 1 de septiembre al 4 de octubre. Tienen toda la información en tiempodelacreacion.org.
Muy bien, esta invitación para recordarle a nuestros oyentes que seamos parte protagonista de este tiempo de la creación, más estos aportes que semanalmente vamos compartiendo con ustedes. Gracias Carlos Hassan, gracias Gabriel López Santamaría, a todo el equipo del Movimiento Laudato Si por acompañarnos, motivarnos, darnos herramientas para dar pasos de compromiso en el cuidado de la creación.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Radio María.
Hasta el próximo lunes.